En los últimos días de marzo, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, ingresaba a la cárcel de Piedra de los Indios. Lo hacía por un delito de abuso de funciones, convirtiéndose así en el primer jefe comunal en la historia de nuestro país procesado por acciones relacionadas con el ejercicio de su cargo. Su caso generó conmoción en el sistema político nacional, que en su mayor parte le dio su respaldo y sobre todo consideró un exceso que el procesamiento fuera con prisión. Sus abogados consiguieron la excarcelación a los 70 días y luego Zimmer reasumió de inmediato el cargo, se puso a trabajar políticamente por su partido además. Ayer estuvo en el complejo municipal de Palmar, en Soriano, donde la fórmula presidencial nacionalista realizó su primera actividad oficial, encontrándose justamente con los jefes comunales blancos. ¿Qué es lo que se viene de cara a octubre? ¿Cuál es el futuro político personal de Zimmer? ¿Qué deja la experiencia que le tocó vivir? Bueno, de esos temas vamos a charlar con él en los próximos minutos. Estamos con el intendente de Colonia, Walter Zimmer. Doctor Zimmer, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va, Walter?
Muy bien, yo decía que ayer usted y sus colegas se reunieron con la fórmula presidencial, la calle Pou Larrañaga. Fue la primera actividad oficial desde que se logró el acuerdo en torno a esos dos nombres. ¿Qué objetivos tenía la reunión? ¿Qué temas se discutieron?
Bueno, mire, previamente había tenido una reunión con la parte de legisladores, ¿no?, el día anterior, hablando del mismo tema. Lo que se hizo en Palmar, a partir de las 11 de la mañana, fue la reunión de los intendentes del Partido Nacional, es decir, los de Vamos y los de Alianza, con la fórmula completa. Y se tocó el tema, fue una reunión muy muy coloquial y muy amena, donde cada uno de nosotros expresó un poco el sentir de lo sucedido en las elecciones internas, y bueno, creo que todos coincidimos en que hay que empezar a estudiar las dos propuestas de gobierno que presentó Luisa Calle Pou y Jorge Larrañaga, para tratar de integrarlas, amalgamarlas, sin perder, por supuesto, en cada una de ellas algunos conceptos fundamentales que cada uno de nosotros tiene con respecto a algunos puntos. Eso significa que no hay nada que sea excluyente, no hay nada que se contraponga, ¿no? Simplemente que unos pueden plantear, hay casos, por ejemplo, la baja imputabilidad, ahí nosotros estamos en la teoría de no bajar la edad de imputabilidad, sino que aplicar el código de menor correctamente, y en el caso de Vamos están planteando la baja de imputabilidad.
Sí, ese justamente es uno de los puntos más señalados en cuanto a diferencias de posición entre los dos sectores del partido, que implican un desafío a la hora de trabajar juntos rumbo a octubre, ¿no?
Exactamente, y eso fue lo que ayer no... Por empezar, no se resolvió absolutamente nada, ni se puso el tema en arriba de la mesa, los efectos de empezar a discutirlo, porque creo que discutirlo en cabildo abierto, como le digo yo así, en reuniones masivas, es muy difícil, ¿no? Es decir, yo creo que lo que deben es ajustar las fórmulas, la fórmula debe ajustar algunos puntos, y bueno, y después de llevarlos a la discusión entre ellos, bajarlo a plenario de intendentes, a los efectos de que ellos se faciliten, nos den líneas de trabajo, que previamente es la fórmula se ponga de acuerdo, porque más allá de que nosotros busquemos un punto medio, si la fórmula no está de acuerdo, evidentemente que no es un tema que se pueda entregar en bandeja para decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
Se ha formado un grupo de trabajo con representantes de las dos corrientes para estudiar los dos programas y unificarlos. Todo indica que el trabajo va a ser un poco más lento de lo que en principio se esperaba, por lo que trascendió recién el mes que viene, recién en agosto estaría terminado. ¿Usted sabe de eso? ¿Esos son los plazos que se están manejando realmente?
No se habló bien de eso, pero sí se habló de que va a haber incorporaciones de ese grupo que se armó, incorporaciones de dos personas del interior y dos personas de Montevideo más al grupo que estaba en que va a ser el estudio del programa, ¿no es cierto?
Y usted dijo recién que después que se logre un acuerdo en torno al programa, ¿ese texto bajará al plenario de intendentes?
No, es decir...
El plenario de intendentes es como un órgano aparte que va a ir considerando todas estas cuestiones.
Eso fue los temas que en mi persona yo lo planteé. Evidentemente que el Partido Nacional funciona y ha funcionado. Por un lado el grupo de legisladores y por otro lado la bancada de intendentes del Congreso de Intendentes. Y a veces ha sucedido de que ha habido contraposición de intereses. Uh-huh. No es lo mismo el manejo del Congreso de Intendentes, donde se resuelve en general las cosas por consenso uh-huh. entre los tres partidos políticos, por intereses que son de los departamentos del interior, ¿no? Me refiero sobre todo a eso. Y por otro lado, a veces la bancada de legisladores tiene otros intereses. Nosotros creemos.
Entonces, ¿se acordó ahora esa mecánica de trabajo, donde por un lado se consulta a la bancada de parlamentarios y por otro, al mismo tiempo, también a los intendentes?
Creemos necesario de que haya una coparticipación más activa entre uh-huh. legisladores e intendentes, a los efectos de que no suceda como ha pasado en el tema, incluso el tema patente, que tanto me ha tocado a mí pagar un peaje muy alto. De que no se encuentren situaciones en las cuales los legisladores del mismo partido se contraponen a la postura de los intendentes, que son los que realmente manejan el tema de los gobiernos departamentales.
Descentralización, importancia de gobiernos locales, esa ha sido una de las prioridades programáticas de Jorge Larrañaga en la campaña previa al 1 de junio.
Exacto.
No apareció tan claramente, no apareció como un punto importante en la propuesta de la calle Pou. ¿Cómo vio usted ayer al candidato a presidente desde ese punto de vista?
En ese tema justamente Luis Lacalle planteó que era un tema muy caro para Alianza Nacional y que lo respetaba y que consideraba que de ser así, escuchando la opinión de la mayoría de los intendentes que pertenecen a la Alianza, nos dio el ok para que la parte de descentralización. Estamos hablando de, como usted bien dijo, no solo la descentralización del gobierno nacional hacia las intendencias, sino que también de las intendencias hacia los gobiernos comunales. Esas son cosas que son de importancia. Y cuando hablamos de descentralización, lo aclaramos bien en la parte de la definición de lo que significa la palabra, porque hasta ahora hemos sufrido desconcentraciones, pero no descentralización. Así uh-huh. hemos asumido la responsabilidad de muchas tareas, a veces porque así hemos acordado y otras veces porque hay tareas que corresponden al gobierno nacional en los gobiernos departamentales y no las asume.
Uh-huh.
Y ahí es donde la intendencia, por ser el gobierno local y estar en contacto con de primera mano con la gente, tiene que tomar decisiones, evidentemente con recursos que son propios para otro tipo de tareas, y le quita recursos a actividades que corresponden al gobierno departamental. Entonces decimos que la descentralización, si no va con recursos acompañados y los suficientes, no es descentralización, sino que simplemente es desconcentración de responsabilidades, y eso es lo que nosotros no queremos caer en esa situación.
Otro tema, doctor Zimmer, sí. La calle Pou y Larrañaga tienen formas de ser muy diferentes, y las campañas, las respectivas campañas, también resultaron bien distintas. La calle Pou, con ese eslogan y ese criterio de ir por la positiva, y Larrañaga con un discurso en el que la crítica, el cuestionamiento al Frente Amplio y al gobierno actual eran algo muy fuerte. ¿Se va a poder complementar esos dos estilos o sí. habrá un problema de sintonía en el funcionamiento de la fórmula?
No, creo que en base a que va a haber un comité de campaña, sin duda que van a marcar un poco el ritmo y los temas, pero no hay duda de que Luis Lacalle Pou va a ir en un discurso por la positiva, como dice él, que no me parece mal, por lo menos ha sido el estilo que yo he practicado Y esa, de ahí viene la relación excelente que yo tengo con el gobierno nacional. Pero la postura confrontativa de Jorge Larrañaga con temas que son muy caros para el país, en el caso de que corresponde a temas del gobierno nacional respecto a Pluna y respecto al Banco República y otras cosas que se ha planteado, bueno, esos son estilos que se pueden complementar en algunos aspectos, ¿no? Así que no quiere decir de que una forma de actuar se vaya a perjudicar la otra forma, ¿no? Creo que hay temas que la población debe de tenerlos de primera mano para digerirlos, para discutirlos, y otros temas que son las líneas de trabajo y las líneas de proyección que hace el Partido Nacional hacia un futuro gobierno o probable gobierno del Partido Nacional a partir del 2015.
Pero suena difícil esa complementación, que no sea vista como una contradicción, como una incoherencia.
Y bueno, ahí está el comité de campaña que tiene que marcar un poco los límites hasta dónde uno puede avanzar en este tipo de situaciones, ¿no? Ajá. Creo que eso no va a ser fácil, sin duda, pero creo que la fórmula debe entender de que para que el sonido sea un sonido armónico y no discordante, evidentemente que tiene que haber cierta gestión o cierto apartamiento de lo que se ha hecho hasta ahora y tratar de sintonizar con la otra postura, ¿no?
Según trascendió en los días posteriores a las elecciones internas, justo cuando Larrañaga se había retirado a reflexionar, usted fue uno de los dirigentes de Alianza Nacional que más insistió para que él aceptara ser el candidato a vice de la calle Pou. Primero, ¿eso es correcto?
Sí, es correcto.
¿Y por qué? ¿Por qué le parecía importante ese paso?
Mire, creo que la fórmula de la calle Larrañaga es la fórmula de... diría yo que la fórmula que unificaría un poco a Alianza. Yo no me refiero a la fórmula de la calle porque lógicamente que Luis Lacalle ganó y está la gente encolumnada detrás de él. Pero era muy difícil de encolumnar a toda Alianza detrás de alguna figura que no fuera Larrañaga. Sobre todo porque en la situación en que quedamos nosotros, que teníamos una visualización de que íbamos a ser los triunfadores y que íbamos a encolumnar el Partido Nacional, en los últimos tiempos se dio vuelta a eso y quedó en los resultados que usted ya sabe. Entonces es difícil que alguna figura de Alianza pueda encolumnar a todos con la opinión justamente positiva, ¿no? Es decir, no había figura de ninguno de nosotros que pudiera amalgamar esa opinión unánime de seguir atrás de una persona que integrara la fórmula.
O sea, usted lo miraba desde el punto de vista del sector al que pertenece, de Alianza Nacional.
Claro, es decir, la única persona que podía mantener a toda Alianza Nacional del país era Jorge. Otra persona no llegaba, un poco porque creo que estamos ahí pagando tal vez errores nuestros, ¿no? Es decir, no Alianza no ha conformado autoridades de bandos medios, ¿no? Es decir, ha sido Jorge y después todos nosotros, tanto legisladores como intendentes, y no se proyectó, no se previó, proyectó a personas que pudieran ir sustituyendo lentamente a una persona cuando después dejar la carrera política, ¿no? Es decir, no se constituyó la pirámide natural que tiene que tener todo partido político, no una pirámide vertical, ¿no? Uh-huh. Que no va en mi estilo, por lo menos. Una pirámide bastante de base bastante chata, bastante ancha, ¿no? Y una altura baja, pero que una pirámide al final, los efectos de tener un criterio de equipo, uh-huh, y de partido que que todos reclamamos, ¿no?
Es interesante eso que usted dice porque coincide con lo que desde afuera se ve. Por ejemplo, desde los medios de comunicación, desde los analistas, ¿no? ¿Cómo seguía la estructura de Alianza Nacional de Larrañaga para abajo, ¿no? ¿Cuál era un segundo nivel de dirigencia?
No existe un segundo nivel.
Bueno, ahí está.
Ese es el tema. Y es lo que nosotros debemos construir en este lapso de tiempo.
Esa es una asignatura pendiente que hay que encarar ahora, sí, a la luz de la experiencia.
Sin duda. Sin duda, uno siempre... Existen errores porque nos confiamos. Es decir, Nos confiamos demasiado en que Jorge iba a triunfar y así lo veíamos, ¿no? Y la realidad nos marcó otra situación y la realidad a veces desnuda carencias que teníamos y que no le dimos importancia en un momento y que realmente la tiene. La pirámide no estaba conformada y entonces Wilson Esquerra y yo conversamos sobre el tema y dijimos, bueno, mirá, esto es la única forma de arreglarlo, es que Jorge integra la fórmula. Y además creo que Jorge se merece, después de esta situación, de ser el integrante de la fórmula junto con Isla Calle. Yo sé que en un primer momento Jorge estuvo muy muy mal, yo me pongo en el lugar de él, lógicamente cualquiera se sentiría en esa situación, a nadie le gusta perder a ningún tipo, ni siquiera ningún juego, ¿no? Como se dice públicamente, ni siquiera la bolita, ¿no? Pero este tipo de situaciones que se vivió y de la forma como se vivió, anímicamente, Jorge quedó en un estado de ánimo en el cual él se retiró unos días a descansar y a pensar. Y nosotros también lo hicimos, y creo de la conclusión que yo saqué fue justamente de que, bueno, que acá hay que impulsar y hay que apoyar al compañero y líder de la agrupación y que mantenga ese liderazgo. Lógicamente que los deberes futuros serán de cómo Alianza va a ir conformando una pirámide. Como yo le digo, en mi estilo es una pirámide de base muy amplia y de altura baja, con una especie de centralismo democrático, en término acuñado en la época estudiantil, ¿no?
Eso habla de sus pasados de izquierda.
Exactamente. Son las cosas que a uno le van quedando antes y que ve que realmente tenía una base cierta, ¿no? Una base de una existencia que realmente la obviamos y que después pagamos las consecuencias. Pero creo que de todas maneras hubiera sido una pirámide construida y en su momento Jorge debería igual integrar la fórmula, porque al haber un liderazgo marcado y firme, debe ser el que integre la fórmula. No puede delegar en otra persona que no sea justamente a quien nos representa a todos.
Hablamos de otros temas enseguida. ¿Volvería a hacer lo que hizo y que ameritó su procesamiento por el delito de abuso de funciones? Vamos a hablarlo, vamos a examinarlo con el intendente Walter Zimmer enseguida en la segunda parte de la entrevista. Doctor Zimmer, ha pasado un mes desde su excarcelación, más o menos, ¿no? ¿Cómo fue el regreso a la intendencia? ¿Cómo fue ese regreso a la política?
Bueno, fue un regreso esperado. Como yo he dicho y lo mantengo, no sé por qué estuve, por más que me lo expliquen, no sé por qué estuve ni preso, no sé por qué estuve procesado, porque esto es un tema que viene desde hace más de 40 años y yo lo que había perdido en gobiernos anteriores había sido prácticamente un 40% del parque automotor, y lo que hice fue plantearle en el Congreso Intendentes durante dos años, del año 2005 al 2007, la situación anormal que se estaba viviendo y que nos quitaba los recursos con los cuales Colonia contaba, y así como varios departamentos. Y tenía que hacer frente a un montón de tareas que corresponden a la caminería rural, y los autos todos estaban en Paraná o en dos o tres departamentos, Flores, San José, Maldonado, etcétera. Y eso fue la inquietud que yo transmití al Congreso de Intendentes, el cual no hubo voluntad política en ese momento, y yo el 7 de junio del 2000, el 11 de junio de 2007 yo avisé, ¿sabes? Todos sabían de que iba a hacer una baja de patentes, y la hice y tuve el apoyo de la Junta Departamental, y dije que no iba a volver a hacer ningún acuerdo hasta tanto no se acordara una patente única.
Pero no fue ese el motivo del procesamiento, ¿no? La jueza, claro, lo que observó en particular fue el hecho de que se empadronara una cantidad de vehículos en enero de 2008, pero haciéndolo figurar con fecha 31 de diciembre de 2007, una diferencia que era relevante porque había un acuerdo del Congreso de Intendentes que después se convirtió en ley y que establecía que a partir del 1 de enero de 2008 los autos solo podían empadronarse o reempadronarse en los departamentos donde sus titulares tuvieran sus domicilios debidamente probados, ¿no? Ese fue el punto principal que mencionó la jueza, pero mencionó otros, por ejemplo, la falta de controles de la Intendencia en la entrega de matrículas y permisos a gestores que tuvieron esas chapas por demasiado tiempo sin sanción, chapas que fueron devueltas incluso con perforaciones como si hubieran sido utilizadas ilegalmente, cuando hay una resolución de la Intendencia que limita las chapas a 40 por gestor y durante 60 días, y también mencionó la existencia de empresas arrendadoras que accedían al empadronamiento sin estar asentadas en Colonia, sino en Montevideo. A propósito de todas esas situaciones que fueron las que precipitaron el procesamiento, hoy, a la distancia, ¿cuál es su respuesta?
Con respecto a eso, lo inicial fue un tema administrativo, dado que el Congreso de Intendentes, en una reunión en Salto, aprobó de que los autos empadronados en Colonia después del 2007 se reconocieran como que estaban empadronados en Colonia. Eso hay una resolución del Congreso de Intendentes que nadie manejó. Por otro lado, yo, volviendo al punto clave que fue el 31 de diciembre del 2007, las ventanillas se cerraron a las 10 de la mañana, es decir, con medio horario. En ese momento había más de 1.000 autos que estaban distribuidos en los distintos 14 puestos de cobranzas que existían que existen en Colonia, ¿no? O sea, hasta que empezó el SUSIBE. Teníamos dos opciones: o esa gente la atendíamos en los días subsiguientes, lógicamente porque estaban presentes el 31 de diciembre, y como cualquier oficina pública, cuando se está presente en el horario que corresponde y se cierra la ventanilla, hay que darle una atención a los días subsiguientes. Eso pasa en un BPS, en TGI, en cualquier oficina pública. Y o si no, lo que me estaba pasando, porque fueron las llamadas de todas las juntas locales, donde el contador me dijo: mirá, nos están presionando, ahí están labrando actas en todos lados sobre que no los queremos atender, y bueno, y ahí vienen las demandas. Entonces, tenía que optar, hubo entre nos demandaran por incumplimiento de los deberes de una oficina pública, que era atenderlos estando en horario, o darles la posibilidad de que fueran empadronados en los días subsiguientes, ¿no? Muchos de esos autos eran empadronamientos y otros eran reempadronamientos. Con fecha de empadronamiento no hay problema ninguno, porque cada cual le empadrona cuando quiere y en la fecha que quiere. El tema era el reempadronamiento, y ahí es donde se tomó la decisión: o caíamos en una figura de omisión o caíamos en una figura de abuso, de acuerdo a la jueza.
¿Y usted volvería a hacer lo que hizo?
Claro, porque nosotros no tenemos un término medio. Si usted me dice cuál es el camino del medio que yo debo seguir para no caer en omisión o en abuso de funciones de acuerdo a la jueza, yo lo sigo. Pero analizamos y no teníamos ningún otro camino. O nos sometíamos a demandas multimillonarias, ¿no? Pues perjudicando el patrimonio de la Intendencia, o le dábamos fecha para los próximos días para que vinieran a empadronar. Eso fue lo que el contador nos asesoró que sería lo mejor, y nosotros estuvimos de acuerdo, y fue lo que se hizo. Y de acuerdo a lo hablado con el contador puso 31 de diciembre porque fue la fecha que esa persona estuvo.
Y por ese motivo es que el contador Aunchaín tuvo un procesamiento más amplio que el suyo, ¿no? No solo abuso de funciones se le tipificó, sino además falsificación ideológica por parte de un funcionario público.
Exactamente. Y él dice que, bueno, el tema es conversado con el abogado doctor Otati, se puso la fecha, que realmente es la fecha que él estuvo en la ventanilla. El certificado que se da, que es la libreta de propiedad, ahí figura la fecha en que realmente se entregó. Hubiera sido más fácil para el contador poner todo en una misma fecha de 4 de enero y 4 de enero, y ahí sí que hubiera estado faltando, porque no fue el 31 de diciembre, fue el 4 de enero que puso esa fecha, y realmente ahí sí usted está violando un acuerdo, porque la ley fue instrumentada posteriormente, no se olvide, eso no se instrumentó ahí. La ley actual, la ley que está vigente, a mí se me está y al contador se nos está mirando con una ley que ha sido sustituida por la ley de la nueva ley que es en la fecha 2012, en la fecha tope para reconocimiento de patentes, ¿no? A partir del 3 de diciembre de 2012 es que se tiene que empezar el contador de patentes de departamentos. Así que ha sido eso, lo que se nos ha tipificado a nosotros ha sido abolido por otra ley, ¿no? Y administrativamente también el Congreso de Intendentes no hizo ningún reclamo y apoyó de que esas patentes que se hicieron, que hizo Colonia en enero del 2008, se otorgaran como válidas, dada la situación en que se había presentado, ¿no?
Usted ha declarado que no fue el único intendente que procedió de esa forma en aquel momento.
Por eso fue una cosa...
Simplemente dijo, usted tuvo la mala suerte de que a usted lo denunciaron. Bueno, casualmente lo denunció además su suplente y ex hombre de confianza suyo en la intendencia, pero dejando de lado ese detalle, con una declaración como esa que yo estaba recordando, ¿usted no estaba poniendo en riesgo a otros colegas suyos? ¿Ninguno de ellos fue afectado por esos dichos?
No, ninguno. Ninguno. Simplemente nosotros dijimos que la forma como nosotros actuamos la consideramos una forma correcta, porque no había solución, caíamos en una figura o en otra, no había un camino legal de por medio en el cual fuera el correcto.
Pero efectivamente hubo otros intendentes que hicieron lo mismo.
Muchas intendencias que tuvieron que empadronar en enero autos de que habían estado presentes en el mes de diciembre y que se tuvieron que ir porque bajaron las ventanillas. Hubo otras intendencias, ¿no? Pero varias, porque ya, recuerde usted que estábamos en la guerra de la patente. Si nosotros nos salimos del contexto de la guerra de la patente, evidentemente que se puede tener una visión muy 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 jurídica del tema, pero estamos en tema que llamábamos la guerra de las patentes, que tratábamos de dar una solución después de 40 años. Es decir, que evidentemente que había que consolidarla y hubo situaciones como las que se nos planteó a nosotros, que en ningún momento se nos ocurrió que podía suceder, pero que sucedió y sucedió en muchísimos departamentos.
Usted Colonia, preguntaba recién, si alguien me propone una alternativa, yo la acepto con mucho gusto. Yo no tenía otra, por un motivo o por el otro iba a terminar en problemas. Claro. Dicen algunos oyentes, ¿por qué no se dictó una resolución aclarando que las personas que el 31 de diciembre de mañana estaban para hacer el trámite quedaban abarcadas por las condiciones previstas por la normativa?
No, eso sí, que haber hecho una resolución, evidentemente que desde el punto de vista jurídico, la división jurídica de la intendencia tendría que habernos aconsejado. Pero digo, con el diario del lunes, evidentemente que nosotros nos damos cuenta de que jurídica no nos apoyó en esa situación, y además...
Entonces existía una herramienta, pudo haber existido, y jurídica de la intendencia no la advirtió.
Para justificarlo, pero mire que nosotros hemos conversado con otros colegas en el marco de esta situación, y ninguno de nosotros, de los que justamente tuvimos que caer en la figura de empadronar en enero los vehículos que habían llegado en diciembre y no pudimos empadronarlo, en ningún momento eso se tomó en cuenta. Y bueno, vamos a hacerlo, estos que vinieron lo hacemos y punto. Más fue, ya digo, y el tema de continuado, porque fueron varios vehículos, ¿no es cierto? Pero es un tema que uno, cuando habla de algo continuado, porque es el hecho único de varios autos que estaban en diciembre que fueron empadronados en enero.
El hecho ese de que no fue un único abuso de funciones, sino que se repitió con varios vehículos, es uno de los motivos que llevó a la jueza a dictar su procesamiento con prisión. Usted, sin embargo, cuando fue excarcelado el 6 de junio, destacó como algo sugestivo que recién se le concediera esa medida después de las elecciones internas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que la jueza había actuado guiada por criterios políticos cuando dictó el procesamiento con prisión y cuando lo mantuvo en prisión varios días, tantos días?
Mire, yo no voy a emitir juicio, simplemente voy a reiterar lo que dije y sin hacer ningún análisis de ello, porque yo todavía estoy en la situación de debido proceso, ¿no es cierto? Yo todavía estoy con la causa abierta y no quiero ahondar en conceptos, ¿no?, sobre este tema, pero a mí me llamó la atención de que este tema se alargara, porque se alargó demasiado en el juzgado de Colonia el expediente mío. Se demoró hasta el último minuto de los plazos se utilizaron para ser elevado al Tribunal de Apelaciones, ¿no? Podría haber sido resuelto esto, yo creo que de acuerdo a lo que me dicen mis abogados, ¿no?, mucho tiempo antes, pero según mis abogados, el doctor Chávez y el doctor Bordes, incluso Tati mismo, dijeron que se ha utilizado hasta el último minuto del último plazo. Y después, bueno, después usted ya conoce los pasos, ¿no? 4 días después de las elecciones internas, sucede lo que sucedió, que es mi liberación. Entonces yo no voy a emitir juicio de valores porque estoy todavía bajo la resolución definitiva del Tribunal de Apelaciones. Pero evidentemente que es para mí es subjetivo, para muchos, no para mí, para muchos es subjetivo que haya sucedido una situación de estas, ¿no? Me llama profundamente la atención de que en una época democrática como la que estamos viviendo haya pasado una situación de estas, ¿no?
Para terminar, doctor Zimmer, ¿cómo condiciona su gestión como intendente el haber sido procesado por este motivo? Bueno, y el hecho de que incluso el procesamiento todavía se mantenga, ¿no? Por ejemplo, ¿le está implicando cambios en su forma de actuar?
No, yo lo que...
¿Sabe por qué? Se lo pregunto porque usted ha dicho que los hechos por los cuales usted fue procesado son algo frecuente en la actividad de los funcionarios que desarrollan tareas ejecutivas a todo nivel.
Eso está dentro del término de abuso de funciones. El abuso de funciones, tal como se ha dicho y se ha analizado a raíz de la situación personal, lo hemos hablado desde el presidente de la República para abajo. Lo hemos hablado en el Congreso de Intendentes, lo hemos hablado con nuestros compañeros más íntimos dentro de los intendentes de Alianza, y la conclusión es muy sencilla. Si las intendencias, que son el primer órgano de ataque o de protección a la población, se tienen que guiar directamente por las reglas administrativas vigentes, que son lentas, ¿no?, que son tremendamente lentas. Si uno se deja guiar por el TOCAF únicamente y no toma medidas de decisión como las que tiene que tomar para actuar rápidamente, usted paraliza las intendencias. Yo he tomado medidas, como yo dije, que son muchas veces, están fuera de lo que es la órbita de la intendencia. Yo he pagado y sigo pagando medicamentos oncológicos a pacientes que requieren tratamiento oncológico y que no está en el Fondo Nacional de Recursos, sino está dentro del Vademécum del FONASA y las intendencias. Sin embargo, la intendencia paga hasta pasajes para ser atendidos personas en otros países.
¿Y eso lo sigue haciendo después, incluso ahora,
claro,
después del procesamiento?
Porque si nosotros no lo hacemos, el paciente sufre las consecuencias de la omisión de la asistencia que requiere, porque así está pedido por los médicos. Hemos comprado piernas ortopédicas a personas que tienen una amputación y se tienen que reintegrar a la sociedad y no se reintegran. Estamos pagando todo lo que significa transporte colectivo a personas que viven en el campo, que tienen que concurrir a sus centros de estudios. Eso es todo abuso de funciones. Todo lo que usted saque de esa órbita donde no cumple los pasos debidos, que son lentos y son no, que cuando le llega ya no sirve, ya no hay que, ya se terminó el tiempo de útil, ahí es donde usted se da cuenta de que si usted cumple y queda con una tranquilidad de conciencia que cumplió con la norma, queda con la angustia de que usted no pudo cumplir con la necesidad de la gente.
Pero me impresiona un poco que usted lo cuente, lo confiese, puede ser procesado por el mismo delito en cualquier momento otra vez. ¿Cómo es esto?
Lo que yo le digo es que la función del intendente, lo hemos hablado con el presidente de la República, ¿no? Y de ahí para abajo con todos, que hay temas que si usted no actúa sobre urgentemente, y evidentemente que ahí tiene no tiene la espera que tiene que tener para de acuerdo a las normas legales vigentes, y actúa con conciencia, por supuesto, ¿no? Y justifica el porqué de lo que está haciendo, no lo hace porque se le antoja.
Pero no hay solución, y no hay solución por la vía legal, porque seguir actuando de esta forma y quedar a lo que Dios quiera parece un poco raro, ¿no?
No es que quede a lo que Dios quiera, sino que usted lo justifica el motivo. Digo, de pronto no está comprendido dentro de las normas, y usted sale de la norma, pero usted la está justificando. Y esto es una de las cosas que las intendencias y los intendentes nos hemos reunido y hemos conversado, y que debemos justamente buscarle una salida legal para que las intendencias puedan tener la posibilidad de poder atacar justamente ese tipo de situaciones en las cuales hay una dicotomía entre los plazos y las situaciones que uno se maneja desde el punto de vista legal y la necesidad de la población cuando se tiene que actuar.
Doctor Walter Zimmer, intendente de Colonia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
No, por favor, a las órdenes.